Bueno, Ger, Gonzalo Guillén y nosotros hablamos de periodismo.
Sí, señor.
Lo logramos.
Lo
Hora y
logramos.
media hablando de periodismo.
Sí, él hace periodismo político de alguna manera,
Pero hablamos
pero
de periodismo.
periodismo.
Entonces, por fortuna no nos dedicamos a hablar
Y
sobre,
no nos salimos de los
sobre. Y no
cabales.
nos salimos de los
Ni contra la cabal. Bueno.
Esa estuvo buena. Ger, bueno, veamos los comentarios. Hay muchos,
Tengo,
hay muchos, muchos,
es
muchos,
que es
muchos.
uno de los más vistos que hemos tenido
Sí.
últimamente y hay muchos comentarios, entonces ahí tengo muchos comentarios.
Y qué bueno que haya sido tan visto, adicional a que Gonzalo no habló de su punto más apasionado, que es, aunque bueno, hablar de periodismo sin hablar de política es imposible, pero se habló de periodismo y no de política, como suele pasar al revés, que hablamos de política y de periodismo, aquí se habla de periodismo, y claro, se pasa, pero fue muy, muy, muy bello ver a Gonzalo periodista, no al Gonzalo
Además,
beligerante.
ya que lo hemos tenido 3 veces, esta es la vez donde lo he sentido más relajado y con ganas de hablar y sonriente y eso.
Es que el libro es una belleza.
Sí, sí,
El
señor.
libro es una belleza.
Sí, señor. Bueno, oiga, Mauro, esta camiseta usted me la regaló, pero le faltaron los micrófonos.
Sí, decía para que usted se quedara callado.
Sí, me dieron la que no. Empecemos con los comentarios. El primero es de arroba Fernando Ocampo 5784. Dice, señor Navas, deje hablar a los invitados. Sus anécdotas no son el tema del podcast. Muchas personas dicen que nosotros no los dejamos hablar. Yo quiero decir que yo que hago la edición, el porcentaje de lo que habla el invitado siempre es entre el 80 y el 90% en cantidad.
Sí, y bueno, primero muchas gracias, Fernando, por vernos, por tomarse el trabajo de escribir, por mostrar su desacuerdo. Lo respetamos, lo recibimos, lo
Él y las
agradecemos.
otras personas que dijeron cosas parecidas.
También lo tendremos en cuenta, no se preocupe. Solo que hay un elemento aquí interesante, y es que este podcast es una conversación, no una entrevista. Y en esa conversación se vale lo que hacemos nosotros. Ahora, puede que usted quisiera otra cosa. Pero eso no es lo que hay aquí. Aquí lo ofrecemos lo que hay.
Entonces, el tema del podcast sí son las anécdotas nuestras.
Claro, pues claro.
O sea,
Es que
¿qué hacemos?
es una conversación,
¿Qué
no
hacemos?
es una entrevista. Las entrevistas tienen un formato y sin duda en la entrevista el que pregunta, pregunta y se queda callado, pero es que este podcast nunca nació así. Si quisiera y darse un buen paseo, este podcast nace con una conversación que yo tuve con un hermano mío. Es el primer podcast que tenemos y yo no traje a mi hermano a entrevistarlo, porque mi hermano me lo conozco. Yo traje a mi hermano a conversar y de ahí en adelante se convirtió en el modus operandi del podcast. Y estoy de acuerdo con que a usted no le guste, pero pues eso es lo que hay.
Y no nos venga a decir cómo tiene que ser el podcast. Bueno, el segundo que le tengo hoy es de arroba Nuri Fabiola Mamian Rivera. No sé, esos nombres que terminan siendo. Ja, 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 tienen razón, el primer libro que robé lo leí con más gusto que los que me ponían de tarea en el colegio y carita feliz, sonriente.
Sí, bueno, interesante. Ahora, tenemos claro que robarse un libro no es una causa penal que debería llevar a alguien al cadalso ni a pena cadena perpetua, hablando, por esto en un país en que todo se resuelve con la pena, ¿no? Entonces, pongamos una pena de 5 años de prisión en Gorgona al que se robe un libro. No, o sea, no, robarse un libro no es amable. Pero fíjese que hay unas pilatunas interesantes. Yo también confieso, miren, yo me apasioné a la fotografía entre los 19 y los 28 años. Fue una gran pasión. Y confieso que una vez en un almacén en los Estados Unidos había un libro de fotografía espectacular. Ahí, afuerita, llegando a la puerta.
¿Sí?
Llegando, el
Y
libro estaba.
se
Y
le
el
enredó
libro
la
dijo, oiga,
maleta.
oiga, sáqueme de aquí. Que es que...
Estoy casado.
Y lo tengo todavía, es un libro de canon muy bonito. Y
Bueno.
lo quiero mucho porque fue como toda una aventura en pos del conocimiento. Pero por supuesto no me siento orgulloso de eso.
Si yo como hijo de librera les pido por favor que paguen los libros en la librería. Muy bien. El siguiente es de arroba Patricia Guerrero 7396. Mauricio. ¿Por qué no se ponen como meta llevar a la televisión o cine nuestra tragedia colombiana? Como dice Germán, tiene el escritor, usted es guionista y tú tiene el sonido.
Sí, sí, solamente faltan los refrigerios y
Y
estábamos listos.
la
Muchas
plática,
gracias,
los actores.
Patricia Guerrero. No, ahí sea mi compañera de universidad, no sé qué, así se llama mi compañera de universidad, que hace rato no sé de ella. Si no eres, no importa. Muchas gracias por el elogioso comentario. Nada me gustaría más que ni siquiera hablar de la tragedia colombiana, hablar de Colombia desde la ficción con contextos. Para mí es un señalamiento que le hago seriamente a los medios de comunicación colombianos. La ficción colombiana ha tratado la historia colombiana con mucha ligereza. Y entonces vuelvo y tenemos historias como Pablo Escobar, el patrón del mal, La vida de Popeye, Los tres Caínes, Sin tetas no hay paraíso. Todos estos contenidos que son ciertamente muy pornográficos, muy escandalosos, pero que no generan ningún tipo de contexto o reflexión. O sea, al país no les envío para nada.
Seguimos. @CindyChristopher6715 dice: acabo de descubrir este podcast y me encanta. Este es el primer episodio que veo y no será el último. Muy amena la charla. El libro de Gonzalo es de obligatoria lectura para todo colombiano. Felicidades por tan bonito proyecto que están haciendo.
Muchísimas gracias, Cindy Christopher 6715. Tu comentario nos estimula mucho más que los comentarios negativos, pero ojo, los negativos también, o los adversos. Cuando son insultantes, los evitamos, porque no queremos ponernos aquí tú a tú con nuestros suscriptores, a quienes de todas maneras apreciamos y cuidamos. Cuando son así estimulantes como que acabas de llegar, bienvenida, échale mirada de para atrás, hay podcasts valiosísimos por el invitado, sin duda siempre serán por el invitado. Y bueno, bienvenida a estas conversaciones. Desde ya te aclaramos, son conversaciones, no son entrevistas, ni son monólogos del invitado, que es una cosa que se está pareciera volviendo interesante en ciertos sectores de pensamiento, y es que uno llama a un invitado para que él haga un monólogo y se diga y se responda y se autoelogie. Y no, nosotros no hacemos eso, ni con los que nos caen re bien, ni con los que nos caen no tan bien, que también los hemos invitado.
Ni con los que no nos caen.
Esos tampoco los hemos invitado.
Bueno, @EdgarBelsol. A todo señor, todo honor. Hoy los felicito. Fue un magnífico episodio. Magnífico Gonzalo Guillén, como siempre. Un incómodo periodista para muchos, pero un verdadero buscador de la verdad.
Gracias. Sí, tenemos conciencia de que Gonzalo es incómodo. En realidad, cualquier persona que tenga criterio es incómoda para los que tienen criterios opuestos. Entonces, lo que yo valoro de Gonzalo no es estar en su línea de pensamiento o no. A veces estoy en su línea de pensamiento, a veces no. Pero lo que valoro de Gonzalo es que él es y no se esconde. Y eso es más valioso que cualquier otra cosa. El hombre no esconde nada, el hombre vive con las manos limpias y el hombre dice lo que tiene que decir. Y a muchos nos gusta, inclusive más que diga lo que tiene que decir, que a veces lo que dice, pero lo que tiene que decir lo dice con mucha claridad y del guía.
Y ojalá siga diciendo las cosas y no tenga problemas. @MartaEsquivel257. Por favor, pongan dónde se encuentran todas esas crónicas.
Ah, bien. Sí, Marta, en el podcast, en la parte de comentarios, está el link a la crónica del 9 de abril, que ahora la vamos a volver a poner en la caja de comentarios.
O sea, está en el podcast largo del viernes, sí. Y va a estar en este.
Ahí está, dice la nueva prensa, algo así, y está la crónica del 9 de abril, de la que habló Gonzalo. El resto, pues cómprate el libro, ¿vale? Eso es una buena forma de apoyar a Gonzalo.
Para que haga más libros. El séptimo es de @LucyUrrego1113. Este señor se va a morir con el tema de Gustavo Bolívar.
A Lucy Urrego. Primero, no ubico si este señor es Germán, si este señor es Gonzalo, pero no va a hacerme el tonto, seguramente está refiriendo a mí. Fíjate qué curioso, Lucy Urrego 1113. Yo te reto, amigablemente y amorosamente, a que me muestres en qué pedazo del podcast hablé de Gustavo Bolívar. Y me muestres en qué momento dije la palabra Gustavo Bolívar. Eso me llama mucho la atención. Porque yo nunca hablé de Gustavo Bolívar y me pregunté en qué momento podrías tú hacer la asociación de que yo estaba hablando de Gustavo Bolívar, en quien evidentemente piensas mucho. Porque si yo no hablé de Gustavo Bolívar y tú estabas pensando en Gustavo Bolívar, eso me indica que hay sueños con Gustavo Bolívar, posiblemente, cosa que es absolutamente indiscutible y de eso no vamos a hablar.
Cada quien con sus gustos.
Solo que, pensando y pensando en tu comentario, me quedé, ¿en qué momento? Y creo que tengo el clic en donde tú asociaste, y es cuando yo le dije a Gonzalo que si no estaba de acuerdo en que no les debemos comprar más a los políticos, que su único discurso sea que son honestos. Y creo que ahí tú sentiste que yo estaba hablando de Gustavo Bolívar. Puede que sí, como la tortuga de la historia sin fin, puede que sí. Puede que no, pero lo cierto es que sí cae él cae en esa visión mía, y es que a mí que un político me diga solamente que es honesto, y que es honesto, y que es honesto, pero que no es bachiller, que no ha leído, que no se ha preparado, que no ha estudiado, que no tiene carrera universitaria, que no se ha preparado técnicamente para nada. Eres un honesto inútil. No me estoy refiriendo sino a todos los honestos que además de eso no se han preparado en nada. Ponle el nombre que tú quieras.
El último comentario de hoy es de alguien de esos que no les gusta poner el nombre. Arroba user raya SI.
Yo creo que esos nombres los pone la inteligencia artificial.
Sí, sí, los debe poner si no ponen nombres. Arroba user SI 3XR6XI1F. ¿Qué desgaste este señor Guillén? Punto, lejos y más cerca al siguiente y sin mayúscula. Mi tómalo vendido resentido con mayúscula.
Con C.
Y con
mayúscula y con C. Uh-huh.
Dice que hace investigaciones que no hace. Espacio, punto. Defensor de la narcoguerrilla. Espacio, punto. No, sin mayúscula. Ahí derecho.
Y ese ahí no es así. Ese ahí. Ese ahí.
Ahí debe haber.
Ese adverbio de lugar.
Sí.
El ahí debe haber.
Debería ser con H. Ahí. O sea, tenemos que hacer un curso de español.
Sería bueno para poder, además de eso, luego hacer un curso de lógica fáctica.
Y de pronto, si hace el curso español, le sirve para poder poner un nombre y decir quién es.
Y porque además, Bay proviene de las bodegas, ¿no? No debemos descartar eso.
¿Pero será que las bodegas son tienen tan mala ortografía?
La gente que hace bodegas no es precisamente la más inteligente.
Ah, ¿será? Sí, debe
ser. Y mira, me voy a remitir a los hechos, no voy a hablar de tu mala ortografía, de tu mala gramática, de tu mala sintaxis, que está bien, o sea, tienes derecho a expresarte aún así. Es más, desafortunadamente tienes derecho a votar aún así. Pero de todas maneras, lo interesante es que lo que derrumba tu afirmación es que si eso que tú dices ahí fuera cierto, Gonzalo estaría preso. Porque son tantas las verdades que he dicho contra gente tan mala, gente tan mala que hasta ha matado 6.402 inocentes, que Gonzalo estaría preso. Porque si no está muerto, es porque Gonzalo es muy hábil seguramente y sabe cómo moverse y tiene guardaespaldas, que ciertamente los tiene, pero estaría preso. Porque si alguien pudiera probar eso que tú estás diciendo, Gonzalo no sobreviviría en la vida civil como periodista. Con eso te digo todo.
Bueno, amor, entonces relajémonos y vámonos al momento Kenke. ¿A quién me tiene hoy?
Ah, pero antes del momento Kenke.
Ah, dígame.
Que tenemos una vaina estupenda porque es muy Kenke. El momento Kenke es muy Kenke porque es música.
Es Kenkísimo.
Es música, es Kenkísimo. Ger, imagina que tengo un problema. Hay una entidad colombiana que yo no entiendo bien si es privada, si es pública, y si es privada, ¿por qué tiene tanto poder? La entidad se llama Datacrédito. Yo supongo que son gente respetable, no voy a decir nada contra ellos, no los conozco. Sé que son una especie de la Gestapo de las finanzas. O sea, donde uno lo agarra la Gestapo, a uno no le va bien. Cuando uno lo agarra a esta entidad que se llama Datacrédito, a uno no le va bien. E imagínense que ayer me encontré con que Datacrédito me tiene bloqueado. Con un correo que no es el mío. Correo que nunca he tenido, que ni tendré ni tendrá, porque además arranca por una señora de apellido Lucy. Como tengo un correo bloqueado, entonces yo no puedo acceder a mi cuenta de Datacrédito con mi correo, porque mi correo ya está registrado.
Con el nombre.
Digo, mi número de cédula, ya está registrado con otro correo. Y los señores de Datacrédito me acusan de haber adquirido deudas con unas empresas que yo no conozco, como una que se llama Rayo. No sé qué es Rayo, no tengo ni idea. He averiguado y me dicen que son unas empresas que prestan plata por internet y con otra empresa que se llama Stop, que nunca he visto. Y los señores de Datacrédito me bloquean, pero no solamente me bloquean, sino cuando llamo a preguntar cómo resuelvo la cosa, nadie me contesta. Me mandan a solicitudes de petición, derechos de petición. O sea, me mandan a máquinas. Y en este momento tengo mi vida financiera bloqueada sin poderme defender. Estoy tratando de llegar a los oficios de Datacrédito, a su oficina, a ver si allá alguien le habla, pero realmente me siento como con la policía secreta de los rusos o la Gestapo, y es una policía que llega, me desaparece mi identidad, y resulta que ahora soy lo que ellos quieren, en este caso, una persona incumplida en sus deudas, y ante nadie me puedo defender. Yo quiero dejar dicho aquí, y voy a poner en la caja de comentarios, taguear a Datacrédito. Yo sí quisiera, y es más, invitaríamos a las señoras de Datacrédito a nuestro podcast para que nos expliquen por qué no son la policía secreta de los bancos, porque parecen la policía secreta de los bancos. Y lo que me están haciendo a mí va en contra de los derechos humanos, no de los derechos civiles ni de los derechos legales, de los derechos humanos. Me están acusando de algo que yo digo que no cometí y no tengo derecho a defenderme. Jef, necesitaba decir eso.
Qué bueno
para,
que se...
para eso tenemos nuestro podcast.
Por eso es que lo tenemos, para decir lo que nosotros queremos. Sí. No para que la, lo que la persona...
Ahora queremos. Sí, pongamos la alegría ahora. Sí, ahora. ¿Kenke?
¿Kenke? ¿Qué tiene? ¿Qué trajo de Kenke?
Un musicazo.
De estos
un
que... musicazo. Además, antes, este, es de, este músico que viene hoy, viene de los que nos escribieron a las cuentas de Kenke pidiendo venir al...
Sí, esto es viendo que nuestra comunidad está activa, que nuestra comunidad sí se vincula. Que, sí, eso es una delicia.
Sí, señor. Entonces, pues los traemos con mucho más cariño. A todos los traemos con cariño, pero con mucho más cariño porque son de los que nos ven. Entonces, vamos al momento.
De los que nos ven y nos odian poquito.
Y quieren hablar con otros.
Listo, okay. Vamos con él.
Bueno.
Bienvenidos al momento Kenke.
Bueno, Jef. Sí, música. Y música. Me llama la atención esto. Estos muchachos, kenkéfilos, son nuestra gente de Kenke. Tienen una música preciosa, pero no se parece nada a la que hace Kenke.
No.
Porque Kenke.
Pero iguales.
¡Summer Rock! ¡Summer Rock! Sí. Pero nos encanta la música de ustedes, chino. Nos
encanta.
Oigan, qué bien. Está, son Esteban Bernal.
Sí, señor.
Y Germán Malaver. Es que aquí llegaron a confundirme porque Esteban Bernal, Germán Malaver. Y ellos son los representantes de más gente.
Son cuatro.
Que se llama ¿cómo?
Los Bitojos.
¿Cómo se llaman los otros dos? ¿O las otras dos?
Las otras dos compañeras. Bueno, la guitarrista se llama Angélica Fonseca y la guacharaque de voz principal se llama Daniela Villarreal.
De entrada vamos a decir, en la caja de comentarios hay links a la música de ellos. No se la pierdan. De verdad, no se la pierdan. Es bellísima. Ya vamos a saber cómo de dónde sale eso. Los Bitojos. A ver, ustedes me recuerdan a una persona que yo quiero mucho, con la que trabajé, con la que soy muy amigo, quien nunca quiso venir a mi podcast porque me dijo que ya se retiró de la vida pública. Me dijo, no, ya no doy entrevistas ni nada, que es el maestro Jorge Velosa. Yo trabajé con él, Romo y Buceta, hicimos una película juntos que se llama Su Merced Estéreo.
Sí, sí, la hemos visto.
¿La han visto, chinos?
Sí.
Uy, no, estos manes no se me van de aquí, son los únicos que han visto esa película.
De hecho, la vimos juntos, ¿no? Una vez en su casa.
Que es de un locutor.
¿Entre piernas y todo?
Un locutor. Un locutor que tiene una emisorita y se les toca viajar a Bogotá.
Ajá.
Y...
Se hace con muchas referencias a canciones de su discografía.
Claro, sí, pues el guión fue escrito entre Jorge Velosa, Juan Manuel Cáceres, un amigo mío y escritor también, el mismo de Vuelo Secreto, y yo. Esa la dirigí yo y la hicimos con Jorge Ospina, TVCine. Ah, qué bonito que hayan visto.
Yo no sabía que existía, voy a buscarla.
Sí, de hecho,
yo la tengo en el canal de YouTube escondida.
Exacto. Ah, me la pasan.
Exacto, sí, la vimos en YouTube.
Es muy linda, sí, ¿no? Sí. Es muy linda, es una historia de amor muy bella de un locutor que se tiene que desplazar a la ciudad, pero pues es Jorge Velosa, es muy bonita. Ajá. Muchachos, ¿ustedes son boyacos?
No, señor, pues yo sí soy de acá, de Bogotá.
Yo soy cundinamarqués.
Ok, pero muy próximos a la cultura altiplano.
Sí, claro, sí, pues mi familia, todos mis primos, mis papás, mis tíos, todos son campesinos. Uh-huh. Es que yo soy como la primera generación que sale de allá hacia la ciudad. Pero,
¿de allá es de dónde? Dime.
De Cogua, Cundinamarca.
¡Cogua, claro!
¡Claro!
Cerquita de Cipaquirá.
Claro.
Allá soy yo. Ajá. Pero a veces sí, toda mi familia es de allá y todos trabajan con el campo. Mi papá es agricultor.
O sea, ¿tú creciste en el campo?
No, yo crecí en el pueblo.
Pero digamos, cercano a las labores del campo.
Sí, sí, porque pues mi papá es agricultor y sí, siempre tuve que estar con él como acompañándolo, ayudándole. Él venía a vender aquí a Corabastos. Entonces, pues sí, estuve como muy cercano.
Papa.
Ya no lo hace.
Pero o sea, usted es un hijo de papi.
De papa. El hijo de papa.
Óyeme, y te viniste para Bogotá como todo el mundo a buscar estudiar.
A estudiar. ¿Qué estudias? Música.
Oh, ok, ¿en dónde?
En la distrital. Sí, de hecho, los cuatro somos de la distrital.
Ok. ¿Y tú, en cambio, también eres músico profesional?
Sí, señor. Yo estudié música también en la distrital, en la SAP.
¿Y allá se conocieron?
Sí, señor.
¿Y las dos chicas también?
Una chica, Angélica Fonseca, ella también es graduada del proyecto curricular de artes musicales de la distrital. Pero Daniela Villarreal es actualmente estudiante de licenciatura en biología de la distrital también. Uh-huh. Pero pues cuando empezamos con el grupo, nos reuníamos, era ahí en la SAP. Y pues de ahí un poco el nombre de de los Bitojos, ¿no? Pues San Victorino, que ahí cerca la sede de la Facultad de Artes de la Distrital, queda ahí sobre la Caracas con Jiménez. Entonces, como que esto...
¿Qué, sí. ¿Usted sabía que al compendio cultural sanvictorino se le decían los bitocos? O sea, ¿sabía?
No, no, es la primera vez que oigo.
Yo también lo... Y pues yo soy rebogotano, de hecho... Toda mi adolescencia transité por San Victorino porque ahí tenía que coger el bus para irme para mi casa. Yo vivía en el barrio La María, entonces por ahí pasaba el bus que va para San Cristóbal y todo esto. O sea, para mí San Victorino es un lugar común, ¿no es? Pero eso se ha transformado muchísimo, sin duda.
Es un lugar muy de comercio ahora, ¿no?
Sí, bastante.
Están los madrugones todo el tiempo y eso.
De hecho, de ahí viene un poco nuestro nombre porque además de estar cerca de San Victorino, de habernos conocido ahí, también digamos que San Victorino, digamos, por lo menos según lo que nos contaban nuestros abuelos y esto, era como que la gente venía desde pueblos de todo el país a San Victorino a comprar y vender cosas. Entonces como que había mucho intercambio, muchas cosas. Y nuestra música también es un poco así, como que nosotros también tenemos muchas cosas del campo, muchas cosas de la ciudad, y como que nuestra propuesta musical como que es una conversación entre todo eso. Hay un poquito de todo.
¿Y cómo se plasma? Dime, por ejemplo, mire, cuando usted se oiga tal tema se va a dar cuenta cómo se plasma esa mixtura de la que me estás hablando entre lo rural, lo campesino, lo provinciano y lo urbano.
Sí, por ejemplo, digamos, hay una canción de Esteban que se llama Si eres tú.
Ah, Esteban, ¿además compones?
Sí, señor.
Sí. Está lleno de envidia. O sea, usted sí, comiendo la envidia.
De envidia no, de vergüenza. ¿Cuál? Para las meras vergüenzas, Marcelo.
Entonces, una canción que, por ejemplo, es una rumba carranguera, pero tiene muchas de sus melodías, uno la escucha y uno se siente más como en la costa, como tiene más melotipos como el vallenato, de la cumbia.
¿Esa cómo se llama?
Así eres tú. Y pues sobre la...
Lo que y uno la busca en YouTube y aparece.
Sí, señor.
Así eres tú por los bitocos.
Sí,
o sea, así eres tú. Yo ahorita como verla. Así eres tú con los bitocos, oigámosla. Okay, bien.
Sí, no las ponemos acá por problemas de
que derechos.
YouTube nos...
De que estos nos demandan.
Después. Nos demandan por derecho, entonces. Pero vamos a poner todos los links de las canciones que hablemos allá. Yo quiero decir algo. De verdad creo que hay que hacerle un gran homenaje a don Jorge Velosa porque...
Creo porque que él nos presentó a él y a mí.
Nos presentó a nosotros, que es lo principal.
Él fue el que nos presentó.
Pero además es la persona que reunió un montón de ritmos campesinos y que generó esta música que llamamos carranguera y que en los últimos años ha crecido como movimiento. Porque hubo un momento donde uno decía música colombiana y pensaba todo el mundo vallenato.
Y cumbia.
Y cumbia y cosas así. Pero se estaba olvidando esta cosa que pasa en el altiplano, que es una música... Iba a decir rítmica, menos rítmica, pero no, tiene mucho ritmo, pero lo que no tiene es instrumentos de percusión fuera de la guacharaca que viene,
sí.
No de África, sino de los indígenas, más las guitarras que vienen de España.
Man, vamos para la...
No, estoy súper profundo.
Usted va a qué horas allá tanto, pero en la banda no hay nada.
No, y también de ahí viene el nombre carranga, porque era una música que estaba muriendo, como los animales que se carranguean, que sí, son los animales sí, que sí, están muriendo, sí. Como que la revivieron. Y de ahí viene como ese nombre de los carrangueros.
Pero entonces, don Jorge con su grupo Los Carrangueros de Ráquira hizo este grupo y yo, que tuve el honor y la felicidad de grabar un disco con él, saber que ellos graban el disco diciendo, es que el disco que yo grabé, cuando yo lo grabé, ellos dijeron, va a ser difícil porque estamos haciendo acordes difíciles y la gente le gusta reproducir la música nueva. Y entonces ese disco que hicimos, ¿cómo es que se llama mi disco?
Marcando Calavera.
Marcando Calavera, sí. Ese disco, empezaron a hacer acordes que no eran los normales, porque ellos sabían que en los pueblos la gente iba a intentar tocar eso que ellos tocaban por imitación.
Sí, claro.
Y que ellos, y ahorita muchos jóvenes, pues ustedes son muy jóvenes, que están sacando grupos que tocan carranga o que se basan en carranga y hacen fusiones, están creciendo montones y me parece lindo no perder
ese tipo. Además, es una cosa, de verdad, muchachos, muy virtuosos, adicional a que la música sea bella, porque podrían ser virtuosos sin que la música sea bella o podrían ser bellos sin que la música sea virtuosa. Pero es muy bello lo virtuosos que son. Tu tocada de tiple es magistral.
No, la de tiple es el es el poquito.
Nos tornamos. Okay.
Bella. Y ellas también. ¿Han conocido a Jorge? ¿Se han visto con Jorge alguna vez?
Sí, señor.
¿Y qué les dice él?
Pues, en mi caso fue algo pues increíble porque desde pequeño tenía ese sueño de conocerlo y el año pasado tuve la fortuna de conocerlo, bueno, de primero conocerlo en Tinjacá, en la casa de nuestro maestro de requinto, el maestro Marco Villarreal. Él llegó allá a la casa y o sea, lo tuve así cerca. Fue algo increíble escucharlo hablar.
Como ver el rockstar mayor.
Ajá. Sí, y pues la oportunidad de tocar con él. En ese inicio fue como que, bueno, un poco la lejanía, pero al final tocamos y a partir de ese momento de compartir música como que hubo cercanía, me abrazó y me dijo que muchas gracias por compartir la música. Luego en agosto que se hizo el convite, fue en agosto, el convite del año pasado. Sí, ahí tuve la oportunidad de hacer una charla sobre mi trabajo de grado y estaba el maestro Veloz ahí y me escuchó. Y al final, bueno, después de todo, ya se iba a ir para su casa y fue muy bonito porque como que toda la gente iba detrás de él tratando de saludarlo, de sacarle un autógrafo, y él como que iba muy, muy en su camino y me vio en la esquina cerca del carro de él y se detuvo, se despidió de mí y pues dijo que sería chévere en algún momento conversar y se fue. O sea, es como, uh-huh. O sea, sin palabras.
Pregunta Jorge Velociana. Hay dos cosas que yo aplaudiré de Jorge en vida y en la eternidad. Una, nunca tocó para políticos. Nunca. Uh-huh. Y le podrían haber pagado los millones que quisieras. Nunca se paró en una tarima para un político de ninguna índole. Y no es uno porque no tenga posiciones políticas, las tiene. Y lo otro, nunca propuso una letra que incitara a la violencia o al odio, uh-huh. o a la rabia, o a los celos. Acuerdo una que estaba escribiendo cuando trabajábamos juntos en Ramón Bruce, una canción muy bella, y me mostró la letra. Luego por ahí la oí en la música, y es una canción de un hombre que le dice que está furioso, pero él no sabe bien por qué, y comienzan a conversar, ese es el tema, y entonces finalmente termina diciéndole a la pareja que es que lo que pasa es que él tiene celos. Y ella le dice que tranquilo, que no se preocupe, que no tiene los motivos para tenerlos. Y ahí termina la canción, o sea, todo se arregla bien, contrario a con una cuchilla te mato, y entonces voy a apuñalear, porque desgraciada perra inmunda, ¿sí?
Claro.
¿Sí me entiendes? Sí.
Eso tiene la carranga.
Y es una posición filosófica.
Y todos los temas de la carranga son en general positivos y de apoyo al campesino, y mucha gente une la carranga con la música del despecho, y son músicas que no tienen nada que ver.
Nada que ver.
Son
ustedes se pliegan a esa filosofía y a esa ética.
Sí, sí, pues como que, bueno, en el grupo todos componemos, bueno, Germán es compositor también, Daniela también escribe, Angélica es muy buena haciendo arreglos y pues en mi caso también compongo, y cada uno tiene como una especialidad, como una temática. Desde uh-huh. que en el caso de Germán, pues...
Sí, por ejemplo, digamos, a Esteban le funcionan más las canciones de amor, sí, a mí no tanto, entonces yo casi siempre lo que escribo son más vainas como que tienen que ver con lo social o con la vida campesina. Uh-huh. Pero sí, cada quien tiene como sus cosas
en o las sea, que... O sea, el que levanta nenas es él.
Es él.
Es él.
O el que
yo solo escribo
despeches. Y esto escribe las canciones del despecho. Y tu abordaje al amor, así en breve, ¿es desde qué punto de vista? ¿Lo romántico, lo realista? ¿Cómo es tu abordaje al tema del amor en las letras?
Oh, es una pregunta bien interesante porque, a ver, como que todavía por mis influencias musicales, más que por mi forma de ver el amor, siempre escribo hacia... O sea, siempre tiendo hacia el amor romántico, ¿sí? A pesar de que mi forma de amar es diferente y que yo pues, entiendo el amor de una forma distinta. Y voy un poco a lo que su merced decía con que Velosa pensaba pues, en el disco que su merced me dijo que hacía acordes muy difíciles, que la gente no los podría como asimilar. Pues yo lo pienso un poco así, como que si de pronto pongo una canción con un estilo de amor muy actual, muy diferente a lo que la gente tal vez estaría esperando, tal vez no tendría una acogida. Es una muy buena pregunta porque sería interesante hacer el ejercicio de componer una canción de amor de la forma en la que yo la veo o de la forma en la que se está viendo actualmente. Pero sí, como que mi tendencia es un poco...
Me dejas proponerte un tema y cuando lo hagas me dices, Mauricio, ya lo hice, venga, lo estrenamos, okay. Nos emborrachamos con él. Yo quisiera que la humanidad reconozca que el romanticismo es una droga muy mala consejera, pero uh-huh. deliciosa.
Sí.
¿Para qué? Para que bajo los efectos del romanticismo no tomemos decisiones. Espera que se te pase la fiebre, espera que se te pase que ella tiene los ojos más lindos del mundo y tú eres igualito al abuelito de ella, que eres el perfecto, que se te pase todo, y ahí sí tomas decisiones. Entre tanto, no te pongas a casarte y a tener hijos porque la vas a embarrar, pelotudo, la vas a embarrar, ¿o no?
No, igual la va a embarrar.
No, de repente con más reflexión. Mire que en serio, Yesenia y yo nos conocimos hace 15 años, que fue, Pero ya éramos grandes los dos y no hubo esa cosa de siempre, nada, encontré el tesoro, nada. Ella se encontró un man lleno de problemas y yo me encontré una persona que también tiene mucha tarea que hacer y eso fue mucho mejor que antes cuando yo pensé que había encontrado mujeres maravillosas, pero pues que no coincidían conmigo porque pues ellas pensaron que yo era el príncipe muy equivocadamente, muy equivocadamente. Bueno, muchachos, y si uno quiere disfrutar de ustedes, que hay negocio, hay donde llamar, ustedes van a la casa, van a hacer fiestas, hacen conciertos, ¿cómo es?
Sí, pues bueno, nosotros, pues este espacio es como un espacio para emprendimiento, ¿no? Entonces nosotros vimos el espacio y nosotros dijimos, pues nosotros somos un emprendimiento, porque muchas veces ni los músicos no la creemos, o sea, como ni en la academia, por ejemplo, nosotros somos los cuatro de la distrital, como decíamos, y nosotros en la distrital nunca vimos una clase de finanzas de la música o una clase así profunda de cómo crear empresa con la música.
Economía del entretenimiento.
Ajá, exacto.
Ha tenido nombres muy raros, llenos de sabores a frutas, pero se llama economía del entretenimiento.
Business entertainment en inglés.
Entonces, nunca lo hemos visto, pero sí tenemos claro que una agrupación musical es una empresa, porque le dedicamos tiempo, invertimos, gestionamos cosas, en fin. Todo lo que tiene una empresa lo tenemos nosotros. No tenemos empleados, pero
ustedes son,
somos nosotros, sí. Y bueno, nosotros somos una agrupación de música carranguera, música campesina, pero partimos desde la carranga, que es una de las
muchas. Aclarando que con eso se puede bailar delicioso, ¿no?
Claro.
Por si acaso. Sí. Y también se puede escuchar delicioso.
Okay. Y nosotros tocamos en todo tipo de eventos. O sea, hemos tocado en cumpleaños, ¿en qué más? En primera comunión nos han tocado. Pues festivales. Pero sí, cualquier evento familiar.
¿En funerales han tocado?
Pero no con los Beatles.
Okay, ya.
No, seríamos muy alegres para eso.
También algo que es importante decir es que también tenemos un componente académico, pues estudiamos en la universidad, entonces también en los Bitocos tienen, tanto en su música como en los espacios en los que tocamos, un componente académico. Hemos tocado en recitales, por ejemplo.
Recitales de grado.
Sí. Ahí en la sala.
Ok, y yo quiero tenerlos a ustedes. ¿A dónde escribo?
Bueno, nosotros estamos en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube, en todos
lados,
como Los Bitocos.
Con B corta, sí, pegado, Bitocos.
Arroba Los Bitocos. Sí, o
los,
por ahí.
Los Bitocos pegado.
Ajá, sí, puede ser por ahí o nos pueden llamar a cualquiera de nuestros números.
Dispare los números, dígalos.
310-233-8401.
Y 321-436-7487.
Y hay las llamadas de las chicas también que las reciben.
También.
Sus novios.
No, eso sí, no.
O sea, no me tengo problema. No sé llevar allá.
Pero ok, sí. Entonces ustedes están a disposición de los que queramos tener. Bueno, yo voy a insistir en una cosa. No es la monería. De verdad son virtuosos. Y la música es muy grata de escuchar. Entonces, yo no dudo que ustedes traen alegría a una fiesta, o de verdad a un recital también, un recital con esas magistrales interpretaciones que tienen de los instrumentos colombianos. En un recital se ven perfectos. ¿Y cómo les ha ido? O sea, ¿cómo va el negocio?
Bueno, nosotros empezamos en el 2019, llevamos como 2 meses y llegó la pandemia. Entonces, eso como que nos frenó un poco, pero nos dio la posibilidad como de, bueno, pues creemos algo para internet, porque hasta ese momento no habíamos hecho nada de eso. Y con eso nos empezó a ir muy bien. Digamos que volviéndolo al maestro Velosa, nosotros hicimos un video de Estrellita Errante, que es una canción de él, hicimos como un cover. Y ese video le fue muy bien en pandemia. Y el maestro Velosa nos invitó a un programa del que él hacía parte en ese momento, que se llamaba La Voz del Olvido, que era una emisora de San Miguel de Sema, si no estoy mal, o de Tinjacá.
De Tinjacá, sí, de Tinjacá.
Creo que es como entre los dos municipios que tienen esa emisora. Y ahí fue como nuestro primer contacto con él. Como que nos hizo una entrevista y justo después de eso nosotros estrenamos una canción que se llama Canto al Campesino, que fue nuestro primer sencillo. Hasta el momento tenemos 3 sencillos, ese primero que fue en estudio y otros 2 que hicimos en formato de sesión en vivo con Duke Sessions, que es un equipo de trabajo muy chévere con el que pudimos como encontrarnos y hacer dos videos muy chéveres que nos han servido mucho. Y a raíz de eso pues hemos estado en varios festivales en el país. Estuvimos en el Convite Carranguero, que es como el festival de carranga más importante que hay, que lo dirige don Eduardo Villarreal, que es el papá de Daniela, la guachera que era del grupo.
Okay.
Porque ella estudia biología, pero ella viene de una familia de músicos muy importante.
Sí, por algún lado tenía que tener música.
Y además es la hermana de nuestro maestro de requinto.
Sí, que es Marco Villarreal. Entonces realmente, bueno, ella es la más carranguera de los 4, porque toda su familia, ella es del campo también, de Tinjacá, Boyacá. Toda su familia es de carrangueros. También estuvimos en la distrital en un festival que se hace allá que se llama Casa Abierta. Estuvimos en Sonamo Latinoamérica. Solo que nos cogió en pandemia y nos tocó virtual. Nos hubiera gustado ir a Perú, pero...
Ecuador y Perú.
Estuvimos en el de Ecuador y en el de Perú, pero fue virtual. Igual fue muy chévere.
¿Se oye la carranga de esos países?
No la conocen, pero les gusta.
Apenas la oyen. Okay.
Sí, igual de allá ellos tienen músicas que son muy parecidas. Por ejemplo, nosotros en Canto al Campesino hay una parte que le pusimos un ritmo de Perú que se llama el zapateo. Uh-huh. Y encaja perfecto con la carranga porque toda Latinoamérica está bajo las mismas lógicas.
Claro.
Entonces, pues tal vez no la conozcan directamente como carranga, pero tiene músicas que se parecen mucho.
Instrumentos.
Y la carranga en términos de región, ¿qué? El altiplano cundiboyacense, Tolima,
Santander. Incluso yo he escuchado grupos carrangueros en el Cauca, en Nariño.
¿Ah, sí?
En Nariño también hay.
Pero es muy de la zona andina, más que todo.
Sí, sí, sobre okay. todo, sí, de la zona andina. Aunque también la carranga tiene mucho que ver con el joropo también.
¿Ah, sí? Sí. No lo había pensado.
El requinto, por ejemplo, el trabajo de grado de Esteban es sobre el requinto, que es muy de acá, pero el requinto en la música llanera, que muy tiene bien. Mucho que ver, aunque uno no lo crea. De hecho, hay una canción de Javier Moreno, que fue el primer requintista en los carrangueros de Ráquira.
Es el día espiritual de Jorge.
Exacto.
En su mensesterio, la dedicatoria es a Javier Moreno, mi líder espiritual, dice Jorge.
Y ahí, por ejemplo, él tiene una canción que se llama El Requinto Carranguero, que nosotros tenemos un cover de eso en YouTube, que la primera frase es, de los llanos orientales, el requinto un día se vino, entre la
ropa entre la ruana
del indio y el campesino. Entonces ahí está como la mezcla entre esta zona y el llano a través de ese instrumento.
Muchachos, última preguntita para despedirnos. ¿Cómo llegaron a nuestro podcast y por qué les gusta?
Bueno, yo...
Si es que les gusta, ¿no? Bueno,
yo fui uno de los que llegó con el capítulo de Pop News. Y desde ahí empecé a escuchar todos y creo que me los he escuchado casi todos.
Okay.
Entonces, cuando abrieron este espacio del After Party, pues yo les comenté...
¿Y escribiste y funcionó?
Sí,
la gente te contestó y te trataron bien, no te pusieron a hacer cola, ni no. te pusieron a hablar con un computador, ni como los de Data Crédito conmigo. O sea, si pudiste hablar con seres humanos y todo.
Sí, todo fue muy fácil, muy rápido con Kenke y bueno, aquí estamos.
Listo. Aquí. Muchachos, de verdad, mis respetos, admiración.
Gracias.
Ojalá esto logre que Jorge Velosa se anime y ojalá venga a mi podcast, el infeliz ese, que dijo que ahora ya no habla con gente. Entonces, ojalá hable conmigo. Entre tanto, de verdad, los felicito. Ese hombre es maravilloso y hay que seguir sus pasos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. 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 Entonces, Jorge, vamos.
Vamos. Buena banda, ¿no, Mauro?
Oiga, virtuosos esos manes.
Virtuosos, sí.
Hacen la tarea. Se ponen a estudiar, ¿no? Como
además,
usted creía que iba a llegar ahí y darle.
Y tomar trago.
Sí, yo también creo lo mismo. Y pero, no, lo del trago, bueno, sí. nada, había que hacer la tarea.
Pero o sea, una entonces, cosa bonita que veo de esta nueva generación de carrangueros
uh-huh.
es que están siendo músicos. Músicos, de verdad, músicos. Músico. Porque don Jorge, con todo y que su labor es muy importante, él no estudió música.
No, él no estudió música. No,
se juntaba con músicos.
Se hizo músico, sí, sí. sí. Y sobre todo Jorge, lo que es un gran estudioso del folclore y la razón de ser de la música. De hecho, pues Jorge solamente tocaba la guacharaca.
Guacharaca, sí, intentaba.
Pero estos muchachos son magistrales del virtuosismo. Estos muchachos y las muchachitas. Sí, Ger. Bien.
Bien.
Bien, por esa. Próximo viernes tenemos nuestra invitada.
Una invitada increíble. Una mujer.
Sí.
Una mujer que se hizo... Contra todo
el mundo. Sí, 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 se hizo contra el mundo. Y ella como mujer es muy interesante, muy atractiva. Estamos hablando de Daniela Ospina.
Daniela Ospina.
La hermana del
portero. De Daniela Ospina, señor.
Y también ex esposa de un señor que se llama...
De James.
James.
Don James.
Pero eso es lo de menos. Lo más es que esta mujer es un ser maravilloso que pasó por por una prueba muy fuerte, que fue todo su ingreso a España... con una prensa adversa contra ella.
Muy jovencita, muy niña
sacada de esta cosa provinciana colombiana a mandarla a las fauces de la prensa europea, particularmente la española, y esta mujer cómo se mantiene y cómo creció y cómo emergió y hoy en día Daniela Ospina es una marca. Ella sí, per se.
¿Cómo se creó ella marca?
Exacto. Entonces vamos a hablar con ella. Suscríbanse.
Suscríbanse, denle like, comente, compartan, háganos crecer. El próximo miércoles vamos a estar en el After Party de Daniela Ospina, pero este viernes a las 6, no dejen de ver a Daniela Ospina porque está muy interesante. Este Daniela Ospina también es uno de los
el Kenke Tour.
De los que hicimos con el Kenke Tour en Miami. Entonces hay que recordar a The Move, el estudio de Move en
Miami. Y hay que recordar a Kenke que nos hizo todo eso posible. Nos llevó allá de cuatro, del periplo son cuatro podcasts.
Este es el segundo.
Este es el segundo.
Sí, sí. Los otros dos, espérenlos. Cada 15 días los vamos a ir sacando.
Inscríbanse.
Inscríbanse, denle like, comenten, todo. Compartan, háganos crecer esta comunidad, porque nos fascina esto, nos fascina ir a hablar afuera con personas, pero nos fascina traer gente como los bitocos y conocerlos y saber que existen.
Son bonitos.
¿Cierto?
Bueno, bien.
Entonces, nos vemos el viernes.
Chao, chao.